Estaban, de verdad, lo voy a contar porque es llamativo, ¿eh? Están aquí con nosotros Samara Oruña. Buenos días, Samara.
Hola, buenos días.
Marta Gómez, buenos días, Marta.
Muy buenos días.
Y estaban las dos con los auriculares, como yo ahora mismo, escuchando esta canción de Juan Carlos Calderón, Este eres tú, y estaban diciendo las dos, es que canta el público.
Sí,
eso tiene que ser muy emocionante.
Claro,
¿no?
Me estaba pareciendo, digo, ay.
Estaban las dos. Suena... Es que no son ellas, es que canta el público.
Es que fue el bis que dimos que se puso a cantar el público, es verdad. Ay, qué bonito.
Pero eso es emocionante, ¿no? Cuando
oye, me
has preparado un concierto, el que sea, que el público responda y que cante, ¿no?
En este caso. Me parece precioso.
Que es una de esas canciones muy, muy conocidas que forma parte del repertorio. Bueno, pues bienvenidas a ambas. Les hemos invitado para que estén aquí con nosotros con motivo de ese concierto que van a celebrar la Escolanía Salve y el coro Aila en Santa María esta noche, 8:30.
Sí, 8:30 de la tarde.
Vale, pues la cita es a las 8:30. Cuéntanos un poco, Samara, ¿cómo preparáis este concierto? ¿Qué características tiene este concierto de esta noche?
Pues es casi una réplica del concierto de fin de curso del 23 de junio. Lo que pasa que en este caso los pequeñines del todo, que ya están de vacaciones y se lo han ganado...
Están de gira, los pequeños están de gira. Por ahí.
Les ha salido bolos. Entonces no cantan los pequeñines, aunque participarán al final del concierto. Y lo que hemos hecho es ampliar cada tramo de Escolanía Salve, del coro juvenil y los padres, que como colaboraron en junio y se quedaron con ganas de más, pues oye, vuelven a cantar hoy otra vez. Y el motivo es hacer una especie de... Necesitamos algo más de dinero para viajar a Malta en diciembre y entonces hemos puesto entrada donativo voluntario como ayuda y último empujón para asistir al Festival Internacional de Adviento que se celebra en Malta y que después de recibir la invitación de este festival como durante 3 años, desde que fuimos a Praga 3 o 4 años, ya por fin este año... Nos hemos sentado, hemos hecho las cuentas, hemos visto a ver si lo que habíamos ahorrado suponía que podíamos ir y al final hemos decidido que podemos ir.
Pero estábamos comentando aquí fuera de antena que hay que hacer muchas cuentas, ¿eh, Marta?
Buah, muchas,
para
sí,
un viaje
muchas.
De estas características para 20,
esas las hace 20, Marta.
En torno a 20, 20, 22
en torno
personas
a 20,
que viajáis,
22
¿no?
Y con los, pues con directora, pianista. La pianista, pues si nos está oyendo, que diga que sí ya, porque te estamos esperando, Rosa, que digas que sí.
A mí entonces, no, a la pianista.
Eso. ¿Tú tocas el piano, Rosa?
Yo ya me gustaría viajar con ellos, pero yo no toco el piano, o sea que no tengo cómo colarme, y lo de la voz lo dejo para la radio, no para la música.
Sí, entonces, pues eso, entre pues estos 4 años, ¿no? Desde que viajamos a Praga, pues años de ahorros, de esfuerzos, de ahorrar de la lotería, de esfuerzos de sus familiares, que también ellos van a aportar su parte, y pues eso, muchas veces les decimos, ahora en verano, es que tenemos no sé qué, digo, es que en verano es, en Navidad, es cuando más nos llaman de muchos sitios, y vamos a cantar a tal, pues tenemos que ir, es vuestro esfuerzo, porque de ese esfuerzo va a ser que podamos ahorrar y que podamos ir, en este caso, a Malta en diciembre. Pero sí, hay que hacer muchos números y precisamente en junio ellos estaban esperando, porque claro, desde aquella vez en que anunciamos lo del Festival de Praga, ellos siempre en junio están como a ver si este año nos toca.
A ver si surge algo,
a ver si
¿no?
toca. Sí. Y este año ya algunos ya como que tal. Y en el concierto de junio lo anunciamos. Y pues eso, pues de junio aquí pues decidimos. Sí que nos ocurrió una cosa muy graciosa. Fuimos a una a la conferencia de Freds que dio Universidad de Cantabria y nos encontramos una señora que aparentemente nos conocía de toda la vida.
No era de Laredo.
No era de Laredo y nos dijo, ¡ay, hombre, qué tal, chicas, no sé qué! Todo un rato hablando y yo miraba y digo, yo no sé quién es. Y de repente nos dice, ¿cuándo dais el siguiente concierto en Laredo? Y claro, nos quedamos un poco como que no lo teníamos previsto. Porque como es complicado, muchos se van de vacaciones, dije, pues sí, no, pues no te preocupes que enseguida, y pusimos una fecha. Y como surgió lo de Malta y tal, pues dijimos, pues eso sí que es verdad que en verano hay mucha más gente en Laredo y esperamos que vaya mucha gente a vernos. Y dijimos lo de entrada donativo, pues porque nos queda, aunque hemos hecho muy bien las cuentas, pues nos queda todavía alguna cosilla ahí.
Pues quedan los picos, ¿no?
Algún pico, que dices, oye, el autobús de no sé qué, oye, que no había contado con eso. Entonces, pues va a ser el último empujoncillo para ya tener los números redondos.
Bueno, como os decía Samara antes, ponéis a trabajar hasta los padres, después de la experiencia de junio también cantan con sus hijos en este concierto. ¿Y qué es lo que vais a cantar, Samara?
Pues mira, la primera parte que canta Escolanía Salve, vamos a hacer, el programa es... Bahía de Alfonso Paradelo, que nos hemos quedado con el arreglo que Escolanía Salve hizo y el arreglo de piano que hizo Rosa. Nos parece una canción tan bonita armonizada, cantada. Este año nos invitaron a Lola Tutalca, que es un festival en San Sebastián, que tienen una semana de eventos culturales, reggae, salsa, canto coral, baile, y nos invitaron a la jornada de clausura, al coro EASO, y nos dijeron, bueno, tienes que traer una canción de Laredo, porque el festival gira en torno al mar. Una canción de Laredo, ellos hicieron un arreglo de percusión y guitarra, y tenéis que cantar, nos mandaron como obligada Alfonsina y el mar. Y yo dije, Alfonsina y el mar, que era como una maravilla cantar para nosotros. Digo, Bahía de Fonso, tenemos que mandarles Bahía. Cuando le mandamos Bahía a Josué Elverdín, que es el que hizo los arreglos, me manda un WhatsApp y me dijo, esto es una preciosidad. Y le digo, sí, sí, es que aquí tenemos gente haciendo cosas muy, muy bonitas, con mucho sentido y con unos textos preciosos. Entonces empezamos el concierto con Bahía, porque nos la hemos quedado como Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez. Estrenamos una Ave María de Carl Jenkins, una canción de Eva Ugalde que se llama Uraren, que también habla sobre el agua. Y después de Morten Loritz, en Suron Designing Night. Y estrenamos Nundimitis de Alberto Alcaraz, que sorprendentemente hemos estado con él este año en el curso de dirección coral de Noja. Bueno, podemos desvelar que es nuestro director invitado en el Encuentro de Voces Blancas 2019 y que su obra Nundimitis es la obligada este año de Tolosa. Nosotras, sin saber nada, cogimos la obra, la empezamos a ensayar, a preparar, hablamos con él, él nos dijo, ay, yo encantado de ir a Laredo, tengo ganas, y nos enteramos que es la obligada del Concurso Internacional de Tolosa. Digo, ah, pues mira, va a ser que las hadas por ahí funcionan. Luego el coro juvenil ahí la canta Shenandoah, Let It Be de los Beatles, Eres Tú de Juan Carlos Calderón. Y luego tenemos una colaboración muy especial. Hemos trabajado este invierno con Brendo Ricardo, que es un chico de la Asociación Musical Bloque, rockero de pura cepa, que es una maravilla trabajar y ensayar con él, que tiene un grupo de música con Alexei, el ruso, este señor que a veces toca la guitarra, que es otra maravilla tocando la guitarra. Colaboran con nosotros en la canción Aleluya de Leonard Cohen, la canta Brendo y le hacen los coros Ayla, y después cantamos Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, porque todo el mundo quiere oír Bohemian Rhapsody y él toca la guitarra.
Hemos pasado según qué generaciones de no saber quién era Queen.
Bueno, de ser los blandos, me acuerdo yo que eran los blandos, los heavy metaleros decían, va, estos están unos flojos.
Hay generaciones ahora mismo que no sabían quién era Queen hasta que ha surgido la película, y entonces ha sido como una explosión.
Pero ¿cuánta gente de nuestra...?
Los que sí lo conocíamos y los que no.
Pero ¿cuánto hemos sufrido los fans de Queen de cuando aquella, va, esos son flojos?
Rockeros flojitos.
Y ahora resulta que los más, jo, Queen a full, no sé qué, digo, oye... Pues bueno, parece ser que la música es buena.
Eso es lo bueno que tiene el cine, que a veces difunde ciertas cosas, ¿no?
No, y les hace escuchar cosas que nunca han oído, porque las canciones que son buenas son buenas hace 20 años y dentro de 30 siguen siendo buenas. Hace falta oírlas. Si nunca lo oyes, o sea, si hablas por lo que te cuentan, claro, es como, no, estos son flojos, porque de repente un heavy metalero le pareció que eran flojos. Ahora de repente es como, ah, sí, pues lo he oído, oye, pues va a ser que la música es buena. Es que hay que ir a oír las cosas. Bueno, y cerramos el concierto, no me quiero olvidar de ellos, con los familiares, que llevan trabajando con nosotros 3 años. Hicimos, para el 5º aniversario, hicimos una convocatoria, venga, que vamos a cantar un par de canciones. ¡Ah, qué bien! En realidad fue una convocatoria un poco para pillarles en la trampa. Nosotros lo que queremos es que ellos sepan lo que cuesta ir a un ensayo. No es que tú dejas a tu hijo y te vas a tomar un café una hora. Que sepan el trabajo que hay, que muchas veces el trabajo coral en general es desconocido. La gente ve un concierto y no sabe lo que hay detrás. El primer día que vinieron, que tuvieron que cantar a 2 voces, aquello fue, uy, pero ¿qué es esto? Yo no puedo. Que yo me voy con las sopranos, que yo esto no lo canto.
Total, debes escuchar el comentario total. Para ensayar una cosa de 3 minutos, pues nada, bueno, un cuarto de hora. Digo, no, sin
les costó, pero mira, las cosas que tienen, que les supone mucho esfuerzo a la gente, al final las valoran.
Claro.
Les costó muchísimo. Cantamos en junio. Oye, acabó junio y esto ya está, ya no vamos a hacer más. Y yo les decía, pero que hay muchos coros de adultos para ir a cantar, lo que tenéis que hacer es, a ti te gusta cantar, vete. Ay, ya, pero es que no, una vez al mes es más. Bueno, total, que hicimos Navidad y así llevamos 3 años, con tías, abuelas, padres, los que han ido quedando, porque a medida nosotras también hemos ido complicando el repertorio. Entonces han quedado
los más valientes.
Han quedado los valientes, porque ya cantan a 3 y a 4 voces, que es como...
Que mira que sois duras también, ¿eh? Vais como eliminando.
Sí. No, nos venimos arriba y es verdad que...
No, porque sí que es verdad que pueden.
Sí que pueden.
Lo que pasa es que hay que trabajarlo.
Sí, evidentemente. Sí,
pero al que le guste, pueden, yo tengo la esperanza que al que le guste y siga, acabará cantando en un coro de adultos sin tardar. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Claro.
Cantar.
Que cantar a una voz hasta en la ducha, pero luego viene lo complicado del trabajo
les cuesta,
en coro y en formación, ¿no?
Les cuesta. Pero de repente un día hacen clock y nos ponemos delante. Coge Rosa al piano y decimos, ¡ay, Dios mío, ya está, ya está, ya está! Ellos sufren mucho hasta el día antes, ¿eh? Bueno, y con ellos hacemos Love of My Life, de Queen también, La vida es bella, porque es una canción preciosa, y hacemos todos juntos una canción que habla de la alegría que se llama Cuba Furaja, que con Cuba Furaja hay sorpresa, y la sorpresa nos la ha provocado...
Bueno, hay más sorpresas.
Bueno, hay más sorpresas, pero la de Cuba Furaja es que de una charla que hicimos, un telocambio por una canción con Cantabria por el Sáhara, surgieron dos familias de acogida, dos familias de Escolanía Salve tienen acogidos dos niños saharauis, y al primer ensayo, que era casi el día que llegaba, una de ellas, que es una niña que se llama Fatma, que además tiene una discapacidad física en una pierna y tal, bueno, vino al ensayo y cantamos Cuba Furaja, y al siguiente ensayo que vino me dice su madre adoptiva, en este caso de verano, bueno, grábate, hazte algo, porque Fatma está como loca. Furaja, por favor. Cada vez que me encuentro con Fatma, me da unos abrazos y me dice, Furaja, por favor. Entonces lo que hemos hecho es, vamos a convocar a todo aquel que quiera disfrutar de Cuba Furaja y que lo cante con nosotros, porque es que si no, Fatma no va a saber cómo hacerlo. Yo quiero que ella venga y lo cante. Así que es participativo el final del concierto.
Marta, resulta complicado coordinar también el trabajo de los mayores, de los adultos, más que de los niños. Somos más difíciles de adultos que de niños en un trabajo de coro, ¿eh? Estamos hablando de vuestra labor.
Sí. En una palabra, sí.
Que luego decimos, los niños, a ver quién controla a los niños.
No, a los niños ya les tenemos controlados, más o menos, porque, ¿y qué ropa? Digo, ya os lo hemos dicho. ¿Cómo que qué ropa iba a cantar? ¿Qué ropa no sé qué? Ahora ya hemos pasado eso y ahora son los familiares los que preguntan ¿y de qué? ¿Y cómo vamos a ir vestidos? ¿Y cómo no sé qué? Y te dan vueltas y pensando, yo pensé que ya esta etapa la había pasado ya, que ya el vestuario
vuelves
lo tenemos.
Vuelves a pasarla con los adultos,
ahora
¿no?
los adultos, ¿y qué nos ponemos? Y de repente ellos son como, ¡pah! Que tenemos que cantar nosotros, digo, pensando que cantáis al final, relajaos. ¿Qué nos ponemos y qué tal? Pero sí. No, luego se coloca todo muy bien, ¿eh? Lo que sí, ¿puedo contar la sorpresa esa o no la puedo?
Pues contar lo que quieras, bueno. Estás en tu casa.
Vamos a decir que para los 200 primeros, 250.
Sí.
Para los 250, nosotros nos gusta hacer conciertos participativos, como se ve en las propinas, canta la gente.
Y que
la
canten,
gente puede cantar
gente,
cuando
sí.
quiera.
El público está
Eso es,
¿sí?
El público puede cantar cuando quiera. Pero para una va a haber una sorpresita. Para
sí, porque
los 250
tenemos...
primeros, el resto va a poder participar sí. también, por supuesto. Pero va a haber algo, ¿se lo digo?
Sí, porque tenemos la suerte de que Juan Luis, el párroco, al que hay que estarle eternamente agradecido por las facilidades, la sensibilidad, cualquier tipo de concierto que se haga, nunca pone un pero, siempre tiene una sonrisa, siempre alienta. Esto da gusto, utilizar la parroquia, no como templo, sino como sala de conciertos, es un lujo. Porque cuando se utiliza un templo para conciertos, las facilidades no son las mismas que usar un edificio como sala de concierto. Y él permite eso. Es como si hubiera entrado de repente un aire fresco. Sí. Entonces nos permite hacer ciertas cosas con la luz. Nos deja hacer cosas con la luz.
Entonces, ¿qué iba a ser un Bohemian Rhapsody sin luz? Pues cada persona que venga, de esos 250, creo, más o menos, pero que nos lleguen, vamos, porque yo calculo más o menos, sí, pero...
Más
pero
de 250 habrá, hombre.
Bueno, pues para los 250 primeros, subir corriendo, y habrá una luz... Sí, ahí lo dejo. Una luz por persona que va a dar mucho juego, ¿eh?
Que
sí,
no
sí.
va a haber solo voces. Que
voces
vais a jugar
y
con la luz.
Y van a ser una parte importante. O sea,
lo dejamos así en
sí.
medio
va,
sorpresa.
Va a ser, esos 7 minutos que dura la obra va a ser un concierto de rock.
¿Y vais a hacer realmente los 7 minutos del Bohemian
Rhapsody?
Sí,
completa. Es más, surgió una cosa que para coro muchas veces se arreglan cosas.
Se reduce,
y estaba reducida. Ahí las dos primeras estrofas solo había una. Y llegamos el primer día, estamos ensayando, y al segundo ensayo viene Rosa y dice, es que hay que hacerla entera.
Yo tengo la original y está entera.
Tengo la original y es entera. Pues nada, pues nos aprendimos las dos letras, sí. porque la pianista quiso, sí. la que va a ir a Malta, esa pianista.
Esa. La otra Rosa.
Entonces, pues la hicimos entera. Son 7 minutos, 7:20.
Sí, son en torno a 7 minutos, pues digo que
minutos.
Es un esfuerzo...
Así
sí.
que vamos a tener de todo. Vamos a, en esos 7 minutos, un concierto de rock. Uh-huh. Entre todos.
Además el coro, las formaciones corales como Ayla, como la Escolanía, se adaptan prácticamente a todo tipo de música. Vosotros
sí.
lo vais poco a poco demostrando,
sí.
¿no? Cualquier formación
sí.
coral, ¿no?
Ahora la suerte, sí, en estos años en los cursos de dirección sí que hace 10 años era muy complicado encontrar obras adaptadas para voces blancas, para solo chicas. Es que ahora hay de todo.
Hay muchas librerías, muchas editoriales con música editada, donde compramos música. y tienen ya muchas cosas arregladas. Y también es verdad que ir a los cursos con gente como Josué Elberdin, que ha hecho talleres de composición, también te da la visión de cómo arreglar algo que está escrito en origen para voces mixtas 4, cómo pasarlo de la manera menos lesiva a voces blancas o a voces iguales. Entonces, ahora mismo hay un intercambio también de partituras, hay mucha colaboración, los coros juveniles. Nosotros, por ejemplo, hace poco vinieron unos chicos de Noaín y les debemos la visita en octubre o en noviembre. Vinieron unos chicos de Rentería, por cierto, la sección juvenil del coro Landarbaso, que han ganado ayer o antes de ayer el Gran Premio Internacional de Canto Coral en Bali y medalla de oro de folclore y medalla de oro de canto sacro. Y su coro juvenil estuvo el mes pasado en Colindres y les debemos la visita a Rentería, que nos ha hecho una ilusión cuando hemos visto las noticias. Le hemos mandado a Mayalen, la chica que vino con Contari, el año pasado a Laredo, y con Didisca, que es su sección juvenil, y han ganado la medalla de oro en Bali, que han ido a cantar de todo el mundo. Es como, no sabemos lo que tenemos y no sabemos lo cerca que está lo que tenemos tan bueno.
Es una forma también que nos hace pensar, ¿no? El trabajo de los chavales jóvenes, en este caso, de sus directores, sus coordinadores, ¿no?
Es un paso fundamental. Yo creo que un coro juvenil es un paso fundamental antes de un coro adulto. Es la única manera de que un chaval de 14 años que ha hecho una reciente muda vocal súper agresiva nunca se va a plantear cantar en un coro de adultos, porque su voz no está hecha, no, la tesitura es muy difícil trabajarla. Entonces tiene que seguir intentando cantar de contralto o haciendo falsete o en algún momento cantando con voz de pecho, pero poco. Y cuando madura la voz, automáticamente querrá ir a cantar a un coro de adultos. Pero antes de tiempo, en el caso de un varón, una chica lo tiene más fácil, ¿eh? Pero en el caso de un varón es muy difícil. Por eso a veces los coros adultos, es que no hay hombres, es que un chico, hasta que se hace hombre para cantar en un coro, hay un proceso ahí en el que la mayoría de las veces se pierden, porque no encuentran su lugar, porque un chico de 14 años llega a un coro de adultos de tenor, le sale un gallo y es un horror.
Todo ese proceso de modificación de la voz, que a veces en muchos casos
dura
años.
Es muy duro, es
que
un problema.
Que ya tienen una voz de hombre perfectamente formada, pero de repente sale el gallo ese cantando y ya se agobian, ¿no? Ya
entonces,
no quiero cantar.
En el coro juvenil lo que hace la voz es como irse amoldando, y a veces acaban cantando de las dos maneras, con la voz de tenor y haciendo con falsete, siguen cantando de contraltos o de barítono. Entonces, descubrir que pueden hacer las dos cosas es más fácil que les lleve a un coro de adultos y a cantar en un coro de adultos.
Y que no pasen directamente de niños a adultos de una a otra formación
es más complicado.
Bueno, hablaremos de ese concierto que en realidad es el origen en parte de este, de la participación en Malta, que bueno, estáis preparando. ¿Para qué fecha, Marta? ¿Es en diciembre? Pero
del 5 al 9 de diciembre. Uh-huh. Y actuamos el 6, 7 y 8. Serían tres conciertos.
Tres conciertos.
Dos en templo, en principio, y uno en un mercado
navideño.
¿Cómo surge esa participación de...?
Pues es que después de venir de Praga se viralizó los vídeos de los conciertos y empezamos a recibir invitaciones de festivales. Pues nos llegaron de Noruega, nos llegaron de Florencia. Es verdad que lo sopesamos todos los años, incluso preguntamos en las agencias de viajes los precios. Claro, depende de la fecha del festival, varía mucho. Viajar en julio a Florencia o a la Toscana es inviable, hasta ahora. Veremos a ver si podemos. O viajar a Noruega en julio, pues también es muy caro. Entonces, de las cosas que nos van llegando, calculamos fechas entre noviembre y diciembre, o incluso Puente de la Constitución, que a veces... Y en el caso de Malta, es verdad que el coordinador del festival, que se llama Giuseppe, que además coordina otros festivales corales y folclóricos, estuvo muy, muy... Estamos muy interesados, no sé qué, porque un coro de niños y encima de España, ojo, porque es verdad que los festivales que se hacen en Europa de Adviento casi siempre son coros alemanes, algún francés, algún finlandés. O sea, es como gente muy nórdica. Entonces llegamos nosotros a Praga y lo reventamos. Se puso la iglesia a bailar y es como que necesitan que ella... Y ha estado muy...
Vosotros llegasteis en plan muy mediterráneo,
¿sí?
Y dijeron, bueno, esto
claro,
no lo hemos visto nunca.
En Praga nos pasó que eran todos coros juveniles. Había uno juvenil alemanes, pero claro, eran
muy alemanes,
muy rectos, muy... muy y claro, la gente
contraste.
Mayor, entonces estos eran entre 11 y 14 años todos, y claro, aquello fue una explosión.
Bueno, es que cantamos Llega la Navidad de Emilio Aragón, la de Miliki, que era aquello. Bueno, bueno.
Hasta los alemanes se soltaron.
Eso creo, eso un día tienen que venir a contarlo los padres que fueron por su cuenta, padres de Escolanía, lo que lloraban en Praga. Que yo les miraba y digo, madre mía, voy a mirar a otro sitio. Porque gente que conoces de toda la vida, gente recia y de Laredo, Oredo, llorando como niños en una esquina. Digo, ¿pero qué es esto? O sea, se produce unas reacciones muy... En cuanto a la gente... ve otra cosa, o te ven moverte, o ven a los niños reírse. Es como...
Ayeja, los sentimientos con los niños o con los nietos, no te digo nada de uno, pues son muy especiales.
Y en este caso, el chico que lleva el festival, lo que te contaba, Giuseppe, ha sido muy atento, ha estado mensajeando con Marta, preguntando, diciéndonos las condiciones, las fechas, o sea, ha habido como mucho interés por parte de él. Luego, es verdad que recibimos otras invitaciones, las vamos amoldando a medida que el presupuesto... tenemos presupuesto o fechas, por ejemplo, también. En este caso, Malta era una opción muy asequible porque además es un sitio tipo Praga, muy pequeño, controlado, que en un momento dado para hacer visita con ellos, alguna cosa que los festivales siempre te ponen alguna visita por la mañana. No es como una ciudad como Viena o Londres, que es como, ¿dónde voy yo con 20 niños? Igual esto está más controlado y nos apetece mucho. Y alguien nos ha dicho esta mañana que ha estado 3 veces en Malta, que nos va a encantar. Y en Navidad sobre todo, así que bueno, lo usamos también como experiencia. Tienen que salir, ver otras cosas, ver otros coros cantando también, y ver otras ciudades, otras maneras de vivir, otras maneras de comer, otra cultura, otra manera de comportarse. La única formación que es aprovechable y la única que van a adquirir ellos como meme es la que viven. Tú en tu casa les puedes reñir mucho de muchas cosas y algunas harán efecto, pero necesitan ver otras cosas fuera de aquí para valorar lo que tienen y para cambiar lo que no quieren tener. Y la única manera que tienen, yo creo que viajar es el mejor dinero gastado, aunque sea viajar a Burgos, ¿eh? No estoy diciendo que haya que irse a Indonesia.
Sí, la experiencia del viaje, salir, no sé, del avión, de salir, tener que esperar que el aeropuerto...
Hay muchas veces que si tú supieras qué preguntas nos hacen,
sí,
cuando cosas. Vamos, ¿eh? ¿Podemos
bajar a desayunar en pijama al hotel?
Digo, pues no, mira, no.
No estáis en vuestra casa, ¿no?
O sea, esto que
En octubre, noviembre hacemos un intensivo aquí cerca en Secadura y nos cierran la casa para nosotros. ¿Puedes bajar a desayunar en pijama? Bueno, pues estamos
solos.
Es
nuestra casa en ese momento.
Pero en Madrid, en un hotel...
En Gran Vía,
el 29 de diciembre.
Además,
no,
hay que dar cierta, os veo diciendo, hay que dar cierta imagen, ¿no?
Sí, pero si decidimos bajar todos en pijama, sí, bajamos todos, pero...
Sí, preguntan de manera inocente, pero sí, les viene a cierta edad ya, los pequeños es como una experiencia que es verdad que se les queda, pero ya a cierta edad yo creo que es, les viene de maravilla salir, viajar, ver y tener que modificar tu comportamiento y cosas que por cultura aquí se admiten, no están bien y tú te mueves a otro sitio y lo que a ti te parece tan normal... No sé, es como el mito este que dicen, que no sé si será verdad, de que en Japón se eructa, que no sé si será verdad, igual es verdad, o se escupe. Pues aquí está mal visto. Entonces, ese cambio de cultura, de comportamientos, incluso de horarios, de comidas. Es que las lentejas de mi madre son asquerosas. Jo, pues vete a comer un gulás a Budapest y me dices tú lo que es un poco raro, o sea, de aspecto, que luego está riquísimo, pero cómetelo, o sea, plántate delante del plato y míralo. Necesitan salir y ver. Y en Praga además descubrimos que comen de maravilla, comen de todo, que no se engañen.
Esas madres que nos preocupamos cuando vean de lejos, no va a comer.
Es que
¿no?
mi hijo igual no come. Que pues,
no va a comer.
Pues, con hambre comen de todo, solo hay que dejarles una hora más tarde.
Hay que dejarles que ayunen.
Sin el bocata y sin la comida de mamá y de abuela, ya verás.
Comen.
O de papá y el abuelo, comen, también, ¿no?
Que comen.
Esas meriendas y esas comidas y luego no. O esas alternativas, ¿no? Desde el niño no come, solo otro. Pero allí no podéis dar.
Hubo quien rezó y dijo, chicken and potatoes en Praga. Chicken and potatoes todos los días. De diferentes maneras, pero nos lo pusieron pollo con patatas todos los días.
Si lo crees, lo creas. Oye,
patatas fritas, patatas asadas, patatas no sé qué. El pollo, pero todos los días. Digo, ¿veis? Habéis aprendido 4 maneras diferentes de comer pollo con patatas.
Bueno, pues Samara, Marta, gracias por estar con nosotros. El concierto de Malta, pues volveremos a hablar de él. Es a principios de diciembre, como nos decían nuestras interlocutoras. Y el que nos preocupa es el de esta noche. 8:30 de la tarde, Iglesia de Santa María. Vete preparándote, Marta, que en vez de 250 vas a tener que hacer sorpresa para 500, mínimo.
Sí. Bueno,
para los 500
bueno,
primeros.
Se puede compartir la dulce. Pues, compartir es amar, o sea.
Ella tiene hoy un trabajito también bueno, así que bueno, tiene que estar muy concentrada,
sí.
¿Eh?
Sí.
Bonito.
Eso claro. Ya es sorpresa.
Además se ocupa hoy de la percusión y todo. Vamos a hablar, ¿verdad? Tiene que estar más concentrada.
Estáis creando muchas expectativas, ¿eh? Y luego...
No, a ver, expectativas de concierto. Aquí somos serios y lo contamos lo que se puede, lo contamos vale. Todo aquí en la radio. Pues gracias ambas una vez más por traernos este buen humor y por recordarnos el trabajo de la Escolanía Salvi de Aila, que bueno, pues están en plena campaña de verano. Y los más pequeños también haciendo bolos, como decía Marta.
Están de gira, unos de por ahí... Por... Sí. Estos no paran.
Así muy que bien.
Muchas gracias a vosotros por la difusión y por el apoyo siempre.
Pues gracias y buen concierto, desde luego.
Muchísimas gracias.